Bienvenidos a la clase número 30 del taller de introducción a la meditación. Por ahí alguien nos preguntaba, ¿por qué tantas clases? Bueno, pues porque la verdad es que la preparación, la planeación, el entendimiento son actividades que todos los seres humanos deberíamos de realizar con muchísima más conciencia. Y sobre todo en una actividad como la meditación, bueno, pues requerimos repasar y familiarizarnos y entrenar nuestras mentes, nuestros cuerpos, para que tengamos una experiencia de meditación profunda. El día de hoy vamos a hablar de un tema que dentro de el módulo número 6, que es la no existencia, y a partir de la vacuidad, cobra bastante importancia para todos nosotros y es el de las apariencias y los aspectos. ¿Qué son las apariencias? ¿Qué son los aspectos? Es un poquito lo que vamos a tratar de comprender el día de hoy. Y bueno, les comento que este es un taller que tiene una secuencia de contenidos, una secuencia que tiene una razón de ser y tiene una argumentación para llegar a un momento, ¿sí? Al final, dentro de 22 clases, ¿sí? En el cual tengamos un objeto inicial para poder fortalecer nuestra concentración e inducir el estado mental de la meditación de la manera muchísimo más amable que podamos hacerlo. Esto responde, como lo he comentado en otras ocasiones, a la intención de compartir lo que a mí hace 15, 16 años me hubiese gustado mucho que alguien me compartiera y me dijera, oye, mira, más o menos de esto se trata, mano, ¿no? Que me dieron así como que un empujón así cuántico y uno va cayendo y va encontrando cosas, pero creo que si tenemos la oportunidad de revisar todas las clases, nos vamos a dar cuenta que estamos bordeando ciertos conceptos y regresando a ciertos entendimientos que cada vez terminan siendo más profundos. Es una pequeña muestra de lo que hacemos cuando meditamos sobre un objeto puntual de meditación. Perfecto. Les comento que, bueno, mi nombre es Fernando Villanueva, soy licenciado en psicología clínica y soy representante de un equipo de trabajo de investigación que tiene como deseo inicial, pues, ayudar al mayor número de personas. Por lo que todo este taller está entrelazado con muchos conceptos de la psicología, de la biología, de la química, de la física, de cómo entendemos, más allá de tener fe en la meditación, científicamente en lo que sucede cuando aplicamos la concentración, cuando entendemos la física, la química y la biología de los objetos, de las apariencias, de los estímulos, cómo llegan, cómo se interpretan en nuestro cerebro. ¿Por qué es esto interesante para la psicología? Bueno, pues nosotros creemos puntualmente que el mundo ha cambiado y que el nivel cognitivo de la sociedad ha cambiado y que por lo tanto los métodos tradicionales tienen que ir evolucionando conforme el mundo va cambiando y el humano se va desarrollando igualmente. Entonces, bueno, proponemos un ahora mismo que no hay dinero para la psicología y que tampoco hay tiempo para la psicología, ¿no? Que estamos atrapados en un mundo que da vueltas aparentemente más rápido, ¿no? Y sobre todo nuestra capacidad de ejecución es la única que está siendo realmente valiosa, más allá de si tienes credenciales o de si tienes experiencia, qué tanto puedes ejecutar y qué tanto puedes pasar al acto. Entonces, nosotros entendemos que la psicología nos aporta ya en este momento herramientas, métodos, comprensiones, conocimiento suficiente para que utilizando, ¿sí?, este conjunto de métodos, procesos, herramientas y técnicas, podamos autogestionar nuestra salud mental. Es una apuesta algo ambiciosa y para nada supone que podamos realmente eliminar el tema del psicólogo, pero vamos, hay que entenderlo de la manera en la que realmente sucede. Nadie quiere ir al psicólogo. ¿Quién quiere ir al psicólogo? O sea, ni los psicólogos quieren ir al psicólogo. O sea, ¿de qué hablan? Lo que queremos es que nos digan cómo entendernos. Lo que queremos es conectar con nosotros mismos, resolver nuestras respuestas nosotros mismos. Y bien, para nosotros es justamente esta práctica un proceso de validación y de experimentación justo en ese sentido. Mi apuesta es que definitivamente todos tenemos la capacidad de realizar estos métodos y entonces encontrar claridad. Y cuando tenemos claridad podemos tomar las decisiones y ejecutar las acciones que se tengan que ejecutar para desde nuestra conciencia tener la oportunidad de vivir cada vez mejor, ¿no? Esto obviamente surge de la inspiración de los griegos, que hace ya 2000, 2500 años nos decían que habían unas técnicas del bien vivir. Técnicas, a ver, tecnes en griego hace referencia sobre todo pues al arte del bien vivir, ¿no? El arte del bien vivir, que no tiene nada que ver con trabajar 12 horas al día, con ser unos consumistas de primera, con ser unos egoístas de primera, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con ejercicios mentales, con ejercicios de comprensión, con disposiciones, con posiciones que los seres humanos podemos llegar a sostener a sostener y a influir, pues a generar efectos alrededor de nosotros a partir de el reconocimiento de nuestra intención, la creación de un sentido, ¿sí?, de nuestra existencia en esta burbuja de jabón que está flotando en el universo, ¿no? Y el entendimiento del tiempo, el espacio, el cuerpo, la percepción del otro, ¿no? Como fundamentos, pues, necesarios para poder avanzar y para poder realmente eso, tener una vida bienaventurada. Aunque este es un taller de introducción a la meditación, aprovechamos también para decirles que es un método complementario a lo que nosotros llamamos el RCP, que es la reconstrucción cognitiva del pensamiento, que es un método realmente bien, bien, bien poderoso para, ahora sí, que calmarnos, relajarnos un poco de todo lo que pensamos, sentimos y que no necesariamente tiene un eco en la realidad, sino que, como ya hemos visto, a través de nuestras distorsiones cognitivas y nuestra familiaridad con las perturbaciones mentales y el estrés que nunca sacamos, ¿no? Terminamos potencializando los estímulos o incluso minimizándolos, lo cual también tiene un efecto en la realidad y en cómo experimentamos las consecuencias de eso en el futuro, ¿no? Entonces, Bueno, les invito a que le echen un vistazo a este método. La verdad es que es súper, súper, súper poderoso y nos ayuda a inducir un estado mental a través de el poder de nuestros pensamientos y de nuestra objetividad hasta influir en nuestras emociones. Decimos que es un método complementario con la meditación. Justamente porque en la meditación, como la entendemos aquí en Psicólogo Querétaro, nos permite inducir un estado mental a través del poder de nuestras emociones, ¿sí? Hasta limpiar y influir en nuestros pensamientos. Entonces son como métodos cruzados que terminan por otorgarnos una experiencia en particular. La experiencia de que podemos controlar nuestra mente, podemos controlar nuestro cuerpo y con ello empoderarnos y tener una experiencia plena en nuestra realidad. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y bueno, vamos a empezar con nuestro ejercicio de respiración. Cerramos nuestros ojos y mantenemos nuestra espalda recta. Respiramos profunda y pausadamente. Bienvenidos. Vamos a inhalar, a hacer una pausa. Exhalar y hacer una pausa. Vamos a encontrar un ritmo profundo y pausado de nuestra respiración y lo vamos a sostener. La respiración por sí misma nos va a empezar a relajar y a sensibilizar. Si percibimos dolor, ansiedad, miedo, no se preocupen, continúen respirando profunda y pausadamente. En la medida en la que nos relajemos profundamente y nos concentremos, nuestro cuerpo se va a estabilizar. Vamos a hacer una revisión de nuestro cuerpo. Empezando por nuestra cabeza, nuestra frente, nuestro ceño, las sienes, las mejillas, las orejas. Si encontramos tensión, podemos flexionar. Respiramos profundo y liberamos la tensión. Continuamos con nuestros hombros, los omóplatos, la espalda, las lumbares. Ahí, si encontramos tensión, respiramos profundo, sostenemos. Y liberamos la tensión. Continuamos con nuestras caderas, las piernas, las rodillas, las pantorrillas, los talones, las plantas de los pies, los dedos. Todo lo podemos mover mientras seguimos respirando de manera profunda y pausada. Y le permitimos al cuerpo que se relaje profundamente. Con esta mente relajada, generamos concentración. Concentración en nuestra respiración. Vamos a escuchar el sonido del aire al inhalar Vamos a escuchar el sonido del aire al exhalar. Vamos a sostener esa atención y agregamos la sensación de cuando se expanden mis músculos del pecho al inhalar cómo se contraen al exhalar. A imaginarnos la respiración. Vamos a ver el aire entrando por nuestras fosas nasales, atravesando la garganta, la laringe, los pulmones, llegando a las paredes pulmonares e intercambiando dióxido de carbono por oxígeno. Y el camino de regreso hasta salir nuevamente por nuestras fosas nasales. Vamos a sostener esa atención como si no existiera nada más importante. Vamos a dejar afuera los sonidos ambientales, las preocupaciones, los temores, los miedos, los recuerdos, los pendientes. Y le vamos a ordenar a nuestro cerebro que se concentre unipuntualizadamente en la respiración. Nos vamos a concentrar tanto en la respiración como si el universo entero, infinito como es, dependiera de nuestra respiración. de nuestro ritmo profundo y pausado. Estamos construyendo un lugar intermedio. Entre estar profundamente relajados y poderosamente concentrados. Desde ese lugar, vamos a disfrutar de cada respiración. Hacemos crecer el gozo, la concentración. La relajación. Con cada respiración. Entonces, le decimos a nuestro cerebro, disfruta, disfruta este instante, disfruta cada respiración. Disfruta este lugar. Este lugar en donde nada más existe nuestra respiración. Sostenemos nuestra respiración profunda y pausada. Llena de gozo, de concentración y de relajación. Y desde este lugar intermedio, cuando estemos listos, abrimos los ojos. Muy bien, muchas gracias. Bien, tenemos por delante la clase, que es una serie de reflexiones, apuntes y contenidos que nos van a servir muchísimo a la hora de que tomemos el compromiso de meditar. La clase de la apariencia y los objetos. Por favor, todas sus preguntas, todos sus comentarios son súper bienvenidos, así que no duden en hacerlos. Vamos a darnos el tiempo para contestarlos, para charlar y sobre todo para conectarnos, sin duda, y tener un entendimiento en conjunto, todos los que estamos acá, del mismo objeto, ¿no? Ya nos ha pasado en otros momentos que personas que no se conocen, que estamos todos conectados a través de la meditación y bueno, de este taller y de esta reflexión, de solo de la concentración en la respiración, bueno, sienten cosas similares y creo que esa es una de las magias, ¿no? De los efectos lindos y sobre todo de las capacidades cerebrales. Potenciales mentales que tenemos los seres humanos. Entonces, ya, con esta mente estamos súper dispuestos a tenerlo en cuenta y a reflexionar acerca de lo importante, ¿vale? Ok, bien. A lo largo de nuestra vida hemos escuchado muchas veces esta frase de que las apariencias engañan, ¿no? Y bueno, acá hemos aprendido también que hay veces que aparecen, ¿sí? En nuestra mente ciertas concepciones que no son necesariamente las concepciones reales. Recordemos, podríamos pisar una culebra de juguete y la percibimos como real y nos metemos un susto grandísimo, ¿no? O una pelusa, ¿saben? Que cae de una caja, en nuestra mente aparece como una araña peluda, patona, ¿no? Pero ya que prendimos la luz, nos dimos cuenta que es una pelusa, ¿no? O si vamos por la noche a tomar agua a nuestra cocina, resulta que de repente vemos una presencia, sentimos una presencia, algo atrás de nosotros y prendemos la luz y no es nada más que un perchero, ¿no? Un saco de ropa sucia, ¿ok? Y bueno, aparecen cosas en nuestra mente que no necesariamente son objetos reales, ¿sí? Surgen de una interpretación de nuestro cerebro, ¿sí? Que generalmente acude a una apariencia que llama nuestra atención simple y sencillamente para que volteemos a ver, para que le prestemos atención con todos los sentidos a ese estímulo que no está percibiendo bien el cerebro. ¿Ok? Bueno, pensemos ahora en cómo han aparecido, ¿sí? Ciertas experiencias en nuestras mentes. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, antes de los 5 o 6 años, yo les aseguro, si no se acuerdan, se los aseguro, pues, que aparecía mamá o aparecía papá y para nosotros eso era el mundo entero, ¿no? Salíamos corriendo, ¿sabes? Aunque estuviéramos encuerados, salíamos corriendo a su encuentro porque lo único que queríamos era, ¿saben?, llegar a los brazos de nuestros padres. Después las cosas cambian y eso lo entendemos todos, ¿no? Y lo he dicho en otras ocasiones, termina siendo súper frustrante para los niños cuando nacemos, que bueno, no tenemos que hacer nada para ser atractivos porque todo el mundo tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero después nos piden que recojamos nuestro tiradero, ¿no? Que ayudemos con las cosas, ¿no? Que ayudemos con los mandados, y si no lo hacemos, bueno, nos damos cuenta lastimosamente que ya nuestra apariencia no es suficiente, pues, para que nos quieran. Hay que empezar a hacer cosas. Si seguimos el orden del crecimiento, ¿no? Bien, cuando somos niños, es muy fácil voltear a ver a nuestros padres y pensar que son bien chingones, ¿no? Porque se sabe en la tabla del 2, pensar que son bien chingones, ¿no? Porque tienen su carro. pensar que lo tienen todo resuelto, ¿no? Lo tienen todo resuelto, ¿sí? Y no necesariamente, ¿saben? ¿Qué pasa? Bueno, pues que con el tiempo nos damos cuenta que ni lo tenían resuelto, ¿no? Que ni era su carro, ¿no? Y que la tabla del 2 se la sabe cualquiera, por Dios. Si seguimos en ese orden, ¿no? Incluso parece que en nuestra adolescencia son ellos contra nosotros, así literal, pues, ¿no? O sea, reglas, deberes, quehaceres, tareas, obligaciones, ¿no? Y cualquier cosa que como antes de chicos, ¿no? Emana de nuestro cuerpo, antes aplaudían y ahora, guácala, brother, o sea, hazte para allá porque como que hueles medio gacho, mano, ¿no? incluso una experiencia común en nuestra cultura es tomar cierta distancia de nuestros padres, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a tener cierto poder de adquisición, cierto deseo de control de nuestro tiempo, de nuestro espacio, ¿no? Y es como, no te puedo ver cerca porque la neta, o sea, yo haría las cosas completamente distintas, ¿no? Muchas veces nuestros padres no son los más diestros y no son los más expertos, ¿sí? En la forma en la que nos transmiten sus deseos, también la forma en la que nos solicitan, ¿saben? Participar en las actividades, ¿no? O en las tareas de la familia, de la manada. Un paréntesis, de los trucos, de los tips que yo siempre planteo en el consultorio con respecto a las quejas, reproches, críticas, ya sean de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros padres, es que toda queja, todo reproche y toda crítica, por mucho que nos haga sentir raro, nosotros la interpretemos como la forma que tienen nuestros padres, ¿sí? Para decirnos, quiéreme, ayúdame, ¿sabes? Sé como yo, por favor. ¿Sí? Son pequeños tips psicológicos con los cuales podemos ir construyendo, ¿sabes? Cierta experiencia y no necesariamente terminar peleando con la araña patona y con el hombre con un cuchillo, ¿no? Y con la culebra, ¿saben? Pasa que la mayoría de las cosas que hacen nuestros padres, pues depende de sus intenciones. No tienen la destreza, no tienen la experiencia, no han tenido un camino de desarrollo espiritual, no han controlado su mente, nunca fueron al psicólogo, o sea, tampoco es que les podamos pedir mucho, ¿no? Pero vamos, confían en su intención. Y me voy a explicar un poco. Si hay un niño en la calle, ¿vale? Y ese niño está jugando con sus carritos. Y nosotros, desde la posición en la que estamos, vemos, ¿de acuerdo?, que viene un camión muy, muy alto, a mucha velocidad, ¿vale? Que no va a ver al niño. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Efectivamente, hay que sacarlo de la calle, ¿sí? Hay que quitarlo de ahí. No importa cómo. Podemos llegar con toda la amabilidad y pedirle al niño que se retire. Podemos jalarlo de las greñas, chiflarle, aventarle un zapato en la cabeza, lo que sea. ¿Por qué? Porque lo importante es sacarlo de la calle. De cualquier manera que hagamos eso, ¿vale? El niño no va a tener la oportunidad de entender lo que nosotros queremos. La razón de esto, pues bueno, es súper sencilla. El niño no ve lo que nosotros estamos viendo. Punto. ¿Qué ve el niño? El niño ve sus carritos, ¿sí? Y el niño ve su mundito, ¿no? Entonces, sea la forma que sea que hagamos esto, es decir, sacarlo de la calle, el niño nos va a voltear a ver, nos va a decir como que, ¿qué onda, brother? No sé por qué te metes, estoy jugando, ¿sabes? De cualquier forma, el niño se va a molestar si evitamos que siga jugando. ¿Y qué? ¿Nos vamos a sentir mal si el niño se molesta porque le estamos salvando la vida al condenado chaparro? No, no nos sentimos mal, ¿sí? Además, entendemos como adultos, ¿sí?, que, bueno, no me voy a poner a explicarle, ¿sí?, mi intención a un niño que no es capaz de ver mi intención y mucho menos es capaz de ver lo que yo estoy viendo, ¿sí? Lo agarro con firmeza y lo quito. Lo saco de la calle, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo no es importante? Importante es nuestra intención. Ante la mente del niño, ¿sabes? Podemos ser los más funfurruñones, los más preocupones, los más lo que sea, ¿vale? Incluso puede enojarse con nosotros. Sí, pero eso no es importante. Lo importante es que hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Esto quizá tenga ecos a lo largo de esta historia entre su padre y su hijo, su madre y su hija, ¿no? Cuando empiezan a fumar, cuando empiezan a beber, cuando se van de cachondos con el novio, con la novia, cuando se van al antro, ¿no? Cuando piden el auto, ¿sabes? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que plantarnos, ¿sabes? Tomar ciertas firmezas, confiando en nuestra intención, ¿sí? Y sobre todo, entendiendo que nosotros estamos viendo un panorama distinto. Lo que aparece en la mente del niño, eso es otra cosa. ¿Alguien recuerda la chancla voladora de la jefa, ¿no? O el jalón de orejas o todo esto. Bueno, con el tiempo, ¿qué creen que pasa? Bueno, con el tiempo hasta nos reímos de esos momentos y decimos, chale, o sea, es que la neta hasta me aguantaste mucho, mamá, ¿no? Es decir, que las apariencias, ¿sí? Van cambiando, las cosas que aparecen en nuestra mente van cambiando conforme vamos reconociendo la intención y los aspectos que las otras personas han tenido que tomar frente a nosotros. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que hemos platicado en otras clases. ¿Qué nos decía Einstein? Dios, la naturaleza, la ciencia El cosmos, el universo, son aspectos de una misma cosa. Ándale. Y se empieza a poner interesante, ¿saben? Bueno, ustedes no tienen por qué saberlo. En el budismo hay cuatro escuelas, ¿sí? Escuelas con distintas tradiciones, ¿sí? Y el Dalai Lama, que de hecho es la figura que representa, digamos, las escuelas de el budismo. Hay unas escuelas que acepta y otras que no. Hay unas prácticas que acepta y otras prácticas que no acepta, ¿sí? La escuela de budismo más profunda, por ejemplo, acepta prácticas de meditación, emanaciones, manifestaciones mentales, ¿sí? De lo que conoce como Buda, que es básicamente una mente, no es un hombre, no es un chinito meditando, es una mente. Manifestaciones de esta mente coléricas. Coléricas, ¿sí? ¿Cuáles son estas mentes? Bien, las mentes que pueden, con la intención de defender las enseñanzas, de proteger al mayor número de seres sintientes, pelar los dientes y pelear. Son guerreros, ¿sabes? Gente que puede enfrentarse aceptando las consecuencias de sus actos, entendiendo que no tiene intención de joder a nadie, pero sí poniendo ciertos límites para el beneficio futuro de los demás. Y entonces ahí la cosa es un poco más compleja, ¿saben? De hecho, el Dalai Lama no acepta este tipo de posturas del budismo y persiguen, ¿eh? Imagínense, ahí dentro de la religión budista traen un pedo político terrible. Y es que persiguen a unas prácticas justamente por reconocer estos aspectos. Yo les he comentado en otras ocasiones y tiene que ver un poquito con esto, ¿saben? Si en este momento, ¿sí?, llegara al búnker de Psicólogo Querétaro alguien que quisiera entrar y despojarnos de nuestros objetos de valor, yo me voy a oponer a él. Y si tengo que agarrarme a moquetazos, nos agarramos a moquetazos, o sea, no hay bronca, ¿saben? Y lo digo así, ¿no? Joder, que es que si le tenemos que romper un brazo para inmovilizarlo, mandar a llamar a la policía y meterlo a la cárcel, lo vamos a hacer, ¿saben? ¿Por qué? Porque puedo pelar los dientes y porque en nombre de los principios, ¿sí?, la paz, el respeto, la consideración, la sabiduría, ¿sabes?, yo me puedo oponer a ciertas personas, es decir, puedo tener un aspecto colérico. Y eso no quiere decir que yo sea malo, porque mi intención no es joder a nadie. El razonamiento termina siendo, ok, este sujeto cree que robándome va a ser más feliz. Y yo estoy completamente seguro que eso no es así. Que en base a ese razonamiento puedo decidir oponerme a que él siga creando causas de sufrimiento, ¿sí? Que no solamente son para mí, sino también para él. ¿Por qué? Porque si él, solo con intentar, motivado por el apego, robarme, ¿qué creen? Va a experimentar la pérdida de sus objetos de valor en el futuro. Y no lo digo yo, ¿eh? O sea, esto va, así es, ¿eh? Puedes creer o no en esto, pero si tiras la mala hostia, vas a recibir la mala hostia. Entonces, no todas las personas necesitan las mismas acciones nuestras para avanzar en la vida. ¿sí? Esto es algo que platicaba yo en un taller hoy en la mañana. Y le decía a una chica, ¿sabes? No todos necesitan nuestro amor. Algunos lo que necesitan es nuestro intelecto. Algunos lo que necesitan es un abrazo. Algunos lo que necesitan es una lana. Sí, es una lana, ¿no? Algunos lo que necesitan es coger con nosotros, así como va, ¿vale? Algunos lo que necesitan es una patada en el fundillo. ¿Y cómo entendemos eso? Bueno, haciendo crecer nuestra sabiduría, entendiendo que no todas las personas son iguales, que no todos los caminos son iguales y que si realmente queremos ayudar, ¿saben? Podemos entender que podemos tomar ciertos aspectos. Para eso, obviamente, hay que tener un ejercicio de autoconocimiento, de autocontrol y un reconocimiento de nuestra intención puntualmente. Entonces, vale, hay ciertas cosas que aparecen en nuestras mentes dependiendo de nuestro nivel de conciencia y hay ciertos aspectos que podemos mostrar dependiendo de nuestro nivel de madurez. Me voy a explicar. Voy a agregar, de hecho, una imagen que una amiga de nosotros nos hace el favor de compartir el día de hoy. Esta imagen es preciosa y les comparto que de hecho me hizo recordar un momento bien bonito en mi experiencia de vida. Ayer estábamos platicando de algo similar, de la vacuidad, de cómo un mismo objeto adquiere distintas formas dependiendo de la naturaleza que lo observa. Si ¿Sí se ve bien esta imagen? Bien, la voy a hacer grandota y me voy a pasar para acá. ¿Sí? Vemos un árbol, ¿sí? Que está soltando sus hojas y de un lado va una pareja, ¿saben? Disfrutando de esto. Hasta el chico voltea a ver al árbol, ¿saben? Levanta el brazo, se nota, ¿saben? Se siente, pues, en el dibujo que ellos están disfrutando de ese momento. Y por el otro lado hay una viejita, enojada, ¿sí? Funfurruñona, aventándole a su madre, ¿no? Al árbol, porque está tirando hojas. Bien, les comparto algo de mi propia experiencia. Yo vengo de un lugar en donde los árboles, uno de los árboles más comunes son los almendros. Los almendros son árboles muy, muy grandes que sacan unas, bueno, obviamente, es un fruto. Que no son propiamente las almendras, o sea, es otro arbusto, pero de hecho sí rompes, comes la pulpa y rompes el centro, sale una especie de almendrita deliciosa, deliciosa. Bien, en mi casa había, bueno, no en mi casa, en la casa de mis padres había un almendro. Y las actividades que yo tenía que realizar en mi casa para poder después salir a jugar eran muy, muy sencillas. Lavar los trastos, arreglar mi cuarto, hacer la tarea y limpiar el jardín. Trinche jardín. ¿Por qué? Porque el almendro es un árbol que tira hojas y hojas y hojas y hojas y no hay forma, no existe la manera de que el jardín pueda estar limpio por unos minutos, caramba. Tú terminas de limpiar un almendro y ahora que estás terminando ya hay más hojas, ¿sabes? Y más hojas y más hojas. Y bueno, esa era una de las actividades que más, más, más me molestaban, ¿saben? Este árbol me hizo recordar justamente esa experiencia. Y el día de hoy recuerdo eso, ¿saben? Como una experiencia completamente formadora. Bueno, los que me conocen saben que soy una persona ordenada, que soy alguien que disfruta, ¿saben? De tener mi casa en orden, ¿no? Todas las plantas que ven son mías, no vive ninguna mujer conmigo, son mías. Y bueno, el día de hoy entiendo, ¿saben? Que mi primer maestro de paciencia fue ese árbol de almendro. Fue un árbol que con el tiempo y al día de hoy, que bueno, ya soy un viejo, pero bueno, por lo menos lo entendí, me enseñó de una manera muy sencilla, sin palabras, ¿saben? Que uno realmente nunca limpia nada. Lo único que hacemos es poner la basura en un lugar en donde no la veamos. Sí, pero joder, es que estamos metidos en una pecera, en una bola de una burbuja de jabón. No, no, no es que podamos limpiar el mundo. El mundo no necesita limpiarse. En todo caso, tendríamos que no generar tanta basura. Sí. Hay cosas que son basura para nosotros y cosas que no, ¿saben? Y bueno, lo que es basura para nosotros terminan siendo tesoros para alguien más, ¿no? Y así lo que es basura para alguien más, para nosotros es lo más preciado y adorado que nos ha llegado, ¿no? De esa manera, con el tiempo y con el crecimiento de nuestra sabiduría y de nuestra conciencia, sobre todo, podemos entender, saben, que hay cosas que tienen que pasar justamente para que después podamos entender otras cosas. Lo mismo me pasó a mí con mi maestro de paciencia de la infancia, que fue un almendro al cual odiaba profundamente, ¿saben? O sea, de hecho, yo le pedí a mi padre que lo cortaran. En mi mundo de adolescente, inconsciente y bruto, ¿no? Yo emanaba un enemigo frente a mí. Y ahora a la distancia, ¿saben? Llevo ese almendro en el corazón, gracias a que he podido de entrada reconocer que no quería chingarme. Y con el crecimiento de mi conciencia he podido reconocer justamente que hay algo de virtud, ¿saben? En ordenar nuestras vidas, hay algo de virtud en ser disciplinados, en limpiar. Por eso, para entender los aspectos y entender las apariencias de las personas, tenemos que recordar la clase de la intención, ¿sí? No podemos percibir la intención a menos que estemos completamente despiertos y que tengamos una sensibilidad, ¿saben? Madura, una conciencia madura como para ver más allá de las apariencias. ¿Sí? Con el tiempo eso también va pasando, ¿no? Con los amigos, con los trabajos, con las personas. Como que sí, le empezamos a prestar un poquito más de atención a lo que sentimos y a la intuición que a lo que parece que está sucediendo. Y dejamos que el tiempo pase, ¿saben? No nos aceleramos, ¿sí? La prisa mata, caramba. De la misma forma, creo que para poder generar ciertos aspectos, ¿sí? También tenemos que recordar nuestra intención y hacer crecer nuestra sabiduría. Nuevamente, no todos necesitan lo mismo de nosotros y hay cosas que desde ese lugar, afrontando todas las consecuencias de, de nuestros actos, bueno, nos permitimos tomar ciertas posturas y decir, no, tú no vas, no, tú no entras, no, tú tienes que estudiar más, tú pásale, tú bienvenido, tú gracias, ¿sabes? Cada sujeto es completamente distinto, ¿no? Entonces, por ahí creo que tenemos un gran reto para hacer crecer nuestra conciencia y hacer crecer nuestra sabiduría. Muchas gracias, chicas. Pau, el placer es todo mío, mujer. Muchísimas gracias. Qué bueno que me acompañas, que nos acompañes a todos acá. Te mando un abrazo. Ahora nos vamos a dirigir justamente a esta contemplación. Vamos a respirar un ratito más. Natalie, saludos, muchas gracias. No tengo la posibilidad de ver todos los mensajes en Facebook, pero ustedes saben que terminando voy y los reviso. Nos concentramos entonces para hacer nuestra reflexión acerca de las apariencias y de los aspectos, y de cómo el tiempo, la intención, la sabiduría y la concentración terminan siendo fundamentales para poder percibir de manera correcta los objetos y los aspectos de las personas que nos rodean y de los fenómenos que pasan alrededor de nosotros. Cerramos nuestros ojos. Y respiramos profunda y pausadamente. Hacemos una pausa al inhalar. Una pausa al exhalar. Desde ya le decimos a nuestro cerebro, disfruta este momento. Efectivamente, estamos respirando juntos, como nos decía Pau. Estamos sincronizando nuestras mentes. Qué afortunados somos. Nos permitimos que esta relajación y este gozo sean crecientes con cada respiración. Disfrutamos más y nos relajamos más. Escuchamos nuestra respiración al inhalar. Escuchamos nuestra respiración al exhalar. Sentimos cómo se expanden nuestros músculos al inhalar como se contraen al exhalar nos imaginamos. La respiración entrando a nuestro cuerpo. Y nos imaginamos todo el camino de regreso hasta que sale por nuestras fosas nasales. Nos permitimos entrar en una profunda relajación, sosteniendo un ritmo profundo y pausado de nuestra respiración. Si aparecen ideas, pensamientos, recuerdos, sensaciones, las disolvemos en nuestra respiración. Dejamos fuera todos los pendientes, todos los estímulos externos. Todos los temores, todos los miedos. Nos comportamos indiferentes. Y le ordenamos a nuestro cerebro que se concentre unipuntualizadamente en la respiración. Nos vamos a abstraer en esta respiración y por unos minutos, poco a poco, nos vamos a transformar en la respiración. Y vamos a dejar de ser quienes somos. Vamos a dejar de ser las amantes, las mamás, las hijas, las hermanas. Vamos a dejar de ser las novias, las profesionistas. Vamos a dejar de ser nuestro nombre, nuestro puesto. Nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestras creencias, todo para transformarnos en la respiración. Con cada respiración, dejamos de ser nosotros y nos convertimos en un ritmo, en un flujo de aire que además nos llena de gozo. Con esta mente virtuosa, libre, llena de gozo, que es concentración y relajación igualmente poderosas. Contemplamos. Sostenemos un ritmo profundo y pausado de nuestra respiración y repetimos mentalmente después de mí. No puedo controlar las apariencias que surgen en la mente de otros cuando me ven. Porque eso depende de su historia, de la naturaleza de su mente y de sus méritos. Acepto que me gustaría aparecer de la mejor manera frente a los demás. Pero entiendo que para que ello pase, es fundamental que yo haga crecer mi sabiduría. Para siempre mostrar el mejor aspecto y el más beneficioso aspecto para los demás. Me comprometo a hacer crecer la sabiduría para darle a los otros lo que necesiten de mí, sin ego, sin malicia, de esa manera contribuiré de una manera muy profunda en la experiencia del otro. Lo que sí puedo controlar es mi intención. Y me comprometo a sostener la intención más pura de beneficiar a todos los seres sintientes. De la forma en la que ellos necesiten ser beneficiados. Para ello, debo hacer crecer mi compasión eliminar mi ego. Que en todo caso es la causa de mis sufrimientos. Ya no quiero aparecer de una o de otra forma en la mente de los demás. Deseo aparecer de la manera que les beneficie más. Porque no se trata de mí. Se trata de sembrar semillas de paz, de felicidad, de sabiduría y de compasión en la mente de los demás. Si es necesario, puedo convertirme en una guerrera para respetar los principios y ayudar a todos los que me rodean. Esta determinación imaginamos en el centro de nuestro corazón cómo crece con cada respiración infinitas posibilidades, infinitos aspectos y una intención última. Que todos los seres hagan crecer su sabiduría y se liberen del sufrimiento. En forma de esfera del color que tú quieras. Crece desde el corazón, abarca tu cuerpo, tu casa, a todos tus seres queridos. Crece y abarca tu estado, tu país, tu planeta entero. Crece hasta ocupar todo tu sistema solar y sigue creciendo y abraza todas las estrellas de la galaxia y crece infinitamente. Continuamos con nuestra respiración profunda y pausada. Y la sensación de que puedo tomar muchos aspectos, de que puedo ser muchas cosas, me genera paz y tranquilidad, me genera gozo, porque así puedo ayudar con muchas apariencias a todos los seres que me rodean. Con esta mente virtuosa, cuando estemos listos, abrimos los ojos. Y con esta mente que puede tomar muchos aspectos, ¿sí? Que puede aparecer de muchas formas, no nada más de la nuestra, con el apego a nuestra imagen, no, ya estamos del otro lado, nos vamos a la vida. Muchas gracias por su compañía. Nelda, muchas gracias a ti, mujer. Esto la verdad es que nos lleva tiempo, ¿sabes? Llegar a esto. Y bueno, los que somos bien románticos, ¿no? Ah, no, queremos amarlos a todos y queremos, ¿saben? Así ser compasivos con todos y a todos cuidarlos y todo. Y algunos los que necesitan es que los mandemos, pero, ¿saben? A volar. Y nos cuesta muchísimo trabajo entender que, lo he dicho antes, lo digo con mucho respeto, a veces el amor toma forma de patada en el fundillo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la sabiduría es un tipo de compasión, ¿sí? Y la compasión es un tipo de sabiduría. Y que de esa manera podemos ir tomando ciertos aspectos, confiando en nuestra intención y haciendo crecer nuestra conciencia, Nelda. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que te quedas con eso. Kenia, buenas noches. Me da muchísimo gusto, Kenia. Por ahí estaba tu cuerpo, ¿no? Generando resistencia y no lo estabas pasando bien, pero no me creas nada, mujer. Podemos influir desde nuestra mente a toda nuestra biología. Sabes que funciona súper bien hablarle al cuerpo, ¿sabes? Haces ejercicio de respiración, te relajas, te concentras en la respiración y después tienes un diálogo con tu cuerpo. Le dices que tú estás ahí, que tú lo vas a cuidar, que tus células son hermosas, que todo está bien, que entiendes que tenga calentura, que entiendes que tenga dolor, que te estás equilibrando y que vamos a aceptar todos los procesos, que no vamos a sufrir por eso, ¿sabes? Y que te vas a preparar un tecito y lo vas a esperar en la sala para que llegue tranquilo. Y es una cosa impresionante porque nuestro cuerpo empieza a reaccionar a ese diálogo. Kenia, muchísimas gracias. Me da mucho gusto que estés mejor. Natalie, deseo ser una persona de luz y que mi caminar en esta vida deje un granito de arena con el propósito de dejar un mundo mejor del que me encontré. Gracias, Fer. Pues Natalie, ya eres una persona de luz, ¿sabes? Solo hay que quitarnos, ¿sabes? Los miedos, quitarnos las apariencias, quitarnos los ropajes que nos hemos puesto. Recuerda que tu cuerpo, sí, es energía y hay energía calorífica, energía luminosa, energía de flexibilidad, si lo estoy diciendo bien, energía de movimiento y en todo eso hay partículas así súper pequeñitas que no las podemos ver, pero estamos brillando todo el tiempo. Cuando limpiamos, ¿sí?, nuestra mente, podemos ver nuestra naturaleza de luz. Y ese es el mensaje de los seres superiores, ¿sabes? Todos, ¿eh? No nada más Buda. O sea, a ver, Chuchito, Lao Tse, Mahoma, Sócrates, que era un nefasto, ¿sabes? Todos ellos nos estaban diciendo: oigan, oigan, regresemos a nuestra naturaleza, no, 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 no nos distraigamos con los placeres mundanos, con los deseos banales, ¿no? Esto no quiere decir que no vayamos a disfrutar de una buena copa de vino, de una buena compañía. Caramba, si está ahí, la disfrutamos, pero sostenemos una mente extraordinaria que entiende que ninguna copa de vino, ningún objeto externo es causa de felicidad en sí mismo. Que si yo me concentro, entonces puedo hacer de esta copa de agua un néctar de dioses. Y entonces así empiezo a recrear mi realidad, a ser lo más creativo posible y a vivir en donde yo quiero vivir. Y esto no quiere decir que no vamos a ver la realidad y que no vamos a ver las cosas. Todo lo contrario, quiere decir que vamos a ver las cosas de manera directa, no a través del prejuicio o el consenso cultural o no el estereotipo que tenemos de las cosas. Porque como somos creativos, entonces, claro, podemos hacer de esto un instrumento, un pasador, ¿sabes? Un tapón, lo que sea, un silbato, ¿sabes? Lo que queramos, recreamos los objetos. Así que Natalie, yo estoy seguro que ya has hecho muchas cosas muy lindas. Estoy seguro de ello porque creo que todos los que estamos acá somos muy, muy afortunados. Hoy alguien me decía por la mañana que hablaba de este taller y platicaban y decían: pero ¿cómo un taller de introducción a la meditación? Yo no sabía que había talleres de introducción a la meditación. Es justamente eso lo que estoy peleando con toda la banda. ¿Cómo carambas vamos a meditar si realmente nadie nos explica de qué va la meditación, ¿no? Nada más, ¡pum!, nos meten a la sala de meditación y hasta nos sentimos incómodos, ni sabemos qué estamos haciendo, y además lo montan en una religión, lo montan, ¿saben? Esto es ciencia, esto es física. De hecho, hay posturas de ciertos físicos que hablan de que ese proceso de iluminación que han agarrado ciertas religiones, en realidad es un proceso físico y que tenemos que entender nuestra biología, ¿no? Con mucho respeto, caramba, yo he estado en muchas iniciaciones en muchos lugares, pero creo que El mundo actualmente tiene condiciones distintas y sobre todo esto podemos usar nuestra tecnología. Recuerda cuál es nuestra tecnología. Natalie, nuestro cuerpo, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestro poder de imaginación para proyectar lo que es verdad. Y lo que es verdad es que somos un flujo de energía y un flujo de luz y que ahí todos nos la pasamos un poquito mejor cada vez. Entonces, bienvenida Natalia a este camino y muchas gracias por acompañarnos otra vez, Natalie. Un abrazo. Alma, saludos. Junuen, muchas gracias. Gracias a ti, mujer. Hoy me inspiraba justo lo que me compartías y bueno, se lo compartí a todos los demás. Te mando un abrazo y el mismo mensaje que le decía a Kenia para ti, Junuen. Hay que hablarle a nuestro cuerpo. Háblale a cada vértebra, a cada célula, a cada molécula, ¿sabes? A cada nervio, ¿sí? A tu piernita, ¿sabes? A todo ese nervio. Dile, oye, ¿qué onda, brother? ¿Qué me quieres decir? Estoy aquí para escucharte, ¿sabes? Voy a hacer lo más perceptiva posible. Dime todo lo que me tengas que decir. Me tienes a mí y estoy muy agradecida por todas las sensaciones y lo que me has dado. Y verás cómo el cuerpo empieza a reaccionar. Yo no me creas nada. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Natalie. Vamos a transformarlo todo, Natalie, todo, todo, nuestro cuerpo, la energía que nos rodea, los cuerpos de los demás, las casas de los demás. Todos estamos metidos en el mismo lugar, acuérdate, en este universo. El día de mañana vamos a platicar de un tema que también tiene que ver con la no existencia. Y es la mente. Yo he estado hablando mucho de la mente, ya hablamos un poquito del cuerpo, ya hablamos un poquito del yo y la mente, ¿qué onda, no? Porque si no soy mi cuerpo, si no soy mi yo y no soy mi historia y no soy lo que tengo, entonces soy mi mente o tampoco soy mi mente porque también poseo una mente, entonces el objeto poseído no puede ser el mismo que el poseedor. Entonces, ¿qué onda con la mente? ¿Qué hace la mente con nosotros, no? Esto lo vamos a dejar para mañana y les mando un abrazo a todas. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 9.